Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 11 en punto de la mañana y aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. ¿Todos? Pues no lo sé, voy a pasar lista. Sergio Martín Romo.
Aquí estoy.
¿Cómo que aquí estoy? ¿Tú decías eso en el colegio? Aquí estoy.
No, decía presente.
Ah, pues eso presente, mismo, presente. Ya no se dice esto, digo, no lo sé.
Yo creo que...
Hace mucho que no voy al colegio.
No, hace mucho que no me pasan lista en ningún sitio.
¿Ah, no?
No, es verdad.
Voy a pasar yo lista todas las mañanas.
¿Sabes? Que es verdad, hace mucho que no estoy en ningún sitio que me pasen lista. Porque en el gimnasio... Bueno, sí, en el gimnasio...
¿Pasan lista?
Pasaban lista, sí, es verdad, ahora que lo pienso.
¿Por qué?
En las clases colectivas.
¿Y te ponían falta si no ibas?
Te penalizan.
¿Con qué?
Con no poder reservar una actividad.
Vaya.
Claro, porque tú estás ocupando una plaza que le has quitado a otra persona. Es verdad, me acabo de acordar ahora mismo. Es decir, te mira, lo que pasa es que no dice en voz alta, hay alguno que dice en voz alta, otros te miran y va dando en la aplicación para validarte.
O sea, que no es como el congreso que tienes que manifestarte
de
pie y decir si estás o no. En este caso, bueno.
Bueno, a veces había que decir presente, a veces había que levantar la mano, ¿no?
Sí, también es verdad. Bueno, que tenemos ratito de oyentes.
Sí.
¿Estás organizándolo todo ya? ¿Lo tiene? Bueno, hoy es un tema delicado.
Bueno, sí.
Es
un tema de la vida cotidiana,
un asco
del
tema,
día a día.
Para que nos vamos a engañar.
Bueno.
Asquerosito. Pero bueno, enseguida vamos con ello, pero antes es que es el Día Mundial del Flamenco.
Ah, qué bonito. ¿Sí? Qué arte, qué duende.
Bueno, pues es un día que celebramos para recordar que en 2010 la UNESCO declaraba este arte, el del flamenco, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y vamos a celebrarlo, lo vamos a hacer en el Conservatorio Profesional de Danza Fortea, el único centro oficial de la Comunidad de Madrid que concede el título profesional en esta especialidad. Sus alumnos se suben dentro de unos minutos al escenario del Teatro Flamenco de Madrid para festejar este día. ¿Y quién está con ellos? Efectivamente, nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, ya están los alumnos sobre este escenario preparando lo que va a ser un acto muy emotivo para celebrar este Día del Flamenco. Y hoy nos acompaña Virginia Domínguez, es la directora de este conservatorio, con esta peculiaridad, ¿no? El único que imparte aquí en la Comunidad de Madrid este título oficial. Buenos días.
Buenos días. Pues sí, somos los únicos que desde el 2016 la Comunidad de Madrid apostó por implantar la especialidad de baile flamenco y lo hizo en nuestro centro, lo cual es un orgullo para nosotros.
Y a lo largo de estos años, ¿cuántos bailarines están pasando por vuestras aulas?
Pues pasan cada año, hay 15 nuevos alumnos, porque es el límite que tenemos por clase. Entonces imagínate, son 6 cursos, cómo vamos subiendo y subiendo.
Y una formación además, decíamos, larga, ¿no?, que se prolonga durante 10 años.
Sí, porque los alumnos en verdad empiezan enseñanzas elementales. Ahí todavía no deciden qué especialidad quieren. Se forman tanto en danza española como en danza clásica y en música. Pero luego ya, cuando tienen 12 años, han terminado los primeros 4 de elemental, y eligen especialidad. Y en baile flamenco son 6 años más.
¿Más mujeres que hombres o cómo está el conservatorio? ¿Está compensado o no?
Pues la realidad es que no, nos siguen faltando hombres y bueno, es algo que estamos intentando elevar el número de hombres que se dediquen a esta profesión tan maravillosa.
Decíamos además que en esta jornada aquí en el Teatro Flamenco de Madrid habéis preparado un acto muy emotivo con un lema, siempre flamenco, ¿por qué?
Porque nosotros estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos o vivamos donde vivamos, llevamos el flamenco dentro. El flamenco es parte de nuestra cultura, está dentro de nuestro ADN. Da igual que no te dediques a ello. El público que se sienta y ve flamenco disfruta de ello. ¿Y quién no cuando está fuera de España y oye el rasgue de una guitarra no se da la vuelta?
¿Qué vamos a ver aquí hoy en el escenario? Porque os van a acompañar grandes maestros, ¿no? Que han triunfado por todo el mundo llevando el flamenco, ¿no?, a escenarios muy importantes.
Sí, pues hoy vamos a ver un acto muy emotivo porque vamos a nombrar a Manolo Marín, un grandísimo maestro, como padrino de nuestra séptima promoción. Van a estar acompañándonos el padrino de nuestra primera promoción, el maestro Antonio Canales. Estará también María Pajés, gran bailaora, coreógrafa, directora y premio Princesa de Asturias. Y también estará nuestro director general, Miguel Olite, de Enseñanzas Artísticas, porque el apoyo de la administración es fundamental para que podamos seguir adelante.
Virginia, y hoy nos acompaña una de vuestras alumnas, Carla, tiene 16 años, está a punto, ¿no?, de terminar esta carrera profesional, pero claro, lleva desde los 7. Cuéntanos por qué el flamenco y cómo ha sido tu evolución a lo largo de todos estos años.
Pues yo llevo, pues como has dicho, en el conservatorio desde los 7 añitos y a lo largo de las primeras enseñanzas, las enseñanzas elementales, me fui dando cuenta de que cada vez me atraía más el flamenco, el baile flamenco, porque me parece una danza que tiene mucho poder y que me encanta. Y cuando pude decidir especializarme en alguna de las tres especialidades que tenemos en este conservatorio, no tuve ninguna duda en meterme a flamenco. Y vamos, es una decisión que nunca me he arrepentido y que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida.
Carla, y el esfuerzo es grandísimo porque tenéis las horas de conservatorio mientras tenéis que seguir con vuestra enseñanza reglada.
Sí, efectivamente. Yo ahora mismo estoy cursando sexto de flamenco, ya el último año de profesional, y además estoy cursando en un instituto segundo de bachillerato de ciencias, que es una rama un poco complicada y que necesita muchas horas de estudio, pero vamos, cuando algo te gusta tanto, no hay ningún problema en sacrificar muchas horas y tener una vida que no todo el mundo tiene y una rutina un poco complicada que no todo el mundo se atrevería a tener, pero cuando te gusta algo tanto ni te lo piensas dos veces.
Carla, y ahora que estás a punto de finalizar, ¿cómo proyectas tu futuro? ¿Dónde te ves? ¿En qué escenario?
Pues mira, a mí me gustaría muchísimo poder compaginar y seguir bailando, aunque también uno de mis sueños es estudiar la carrera de medicina. Me encantaría poderme seguir dedicando a la danza e intentar compaginar todo lo que pueda el mundo del arte y del flamenco con mis estudios que voy a seguir prolongando.
Te imaginamos ahí operando con esta música de fondo.
Seguramente.
Que tiene el flamenco, decíamos, ¿no?, que nos mueve por dentro. Y tenemos la suerte en Madrid, Virginia, de contar con este teatro desde el 2017 en el que cada jornada hay un espectáculo de este arte.
Sí, esto es una maravilla, un teatro que se dedique exclusivamente al flamenco y que además nos lo ceda a entidades como la nuestra para poder traer a nuestros alumnos y subirlos al escenario, que es donde en verdad se tienen que desarrollar. El Teatro Flamenco Madrid está haciendo una labor impresionante y está continuamente lleno de gente siempre.
Pues muchísimas gracias, Virginia, Carla, que disfrutéis de la jornada. Eli, estamos en la calle del Pez, por si alguien no reconoce dónde estamos ubicados, Teatro Flamenco, y seguro que muchos oyentes después de escuchar esto se quedan con ganas de escuchar, de ver, bailar, y tenemos que decirle que aquí hay programación diaria dedicada al flamenco, así que están a tiempo esta misma noche de sumarse a uno de esos eventos.
Pues nada, a sumarse y a celebrar por todo lo alto este Día Mundial del Flamenco.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Hola, vecina.
¿Y si ponemos una rampa para salvar estas escaleras?
¿Conoces el plan de ayudas Transforma tu Barrio? Mejora la accesibilidad, salubridad o eficiencia energética en viviendas de Horcasitas y Barrio de San Pascual.
¿Y dónde podemos pedir la ayuda?
En transforma.madrid.es hasta el 18 de diciembre.
Transforma tu barrio. Transforma tu vida. Ayuntamiento de Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, pues ahora sí, ¿ya podemos ir a capítulos anteriores o todavía no?
Enseguida, antes de rebobinar, sí. Vale, foto que nos envía Ángeles a nuestro WhatsApp, foto en las que en una mesa, yo interpreto que de su casa,
sí.
Vale, tiene desplegado todos los detalles que ya le han llegado de Almacenes Hurtado.
¡Ay, qué bien!
Ya lo hemos recibido, un aplauso, muchas gracias, mensaje de Ángeles, la última ganadora de El Sonido Hecho Añicos, que acertó que el sonido que habíamos roto era la voz de Arancha Sánchez Vicario.
Costó, ¿eh? Sí, la sí, segunda
sí.
Intentona.
Sí, cuando pusimos a Emilio Sánchez Vicario.
Bueno, esta vez ha tardado un poquito más en llegar el paquete porque como la semana pasada hubo una fiesta...
Una fiesta de por medio.
Que realmente era solo de la Ciudad de Madrid, pero que...
Luego también...
Luego la hacemos extensible
donde queremos. Y la niebla también, la niebla...
¿Qué tiene que ver la niebla con correos, hombre?
Pues,
que no tiene nada que ver.
Algo tendrá que ver. Claro, hay que ir más lento. Los números de las calles no se aprecian igual.
Con gafas de visión nocturna. Para ver la radiografía del buzón de turno. Bueno, en fin. Bueno, que me alegro mucho que ya tengamos otro ganador con su lote regalo.
Yo estaba sufriendo porque no le van a caducar las pipas.
Bien, no, se los habrán comido ya.
Por eso.
Bueno, dicho lo cual, ¿vamos a capítulos anteriores?
Venga,
o
vamos.
Tampoco.
Sí, vamos,
bien,
a
vamos.
Miércoles.
Ayer, miércoles, los oyentes nos hablaban de segundas oportunidades. Segundas oportunidades que les habían dado a ellos o que ellos habían dado a personas, cosas. Tuvimos series, tuvimos libros, tuvimos
trabajos.
Alimentos, tuvimos trabajos.
Parejas.
Y tuvimos, sí, es verdad, parejas, amigos, y tuvimos vino caliente. ¿Te acuerdas que Paco nos contaba que él había dado una oportunidad al vino caliente? Que la primera vez que él fue a Alemania, si recuerdo mal, a visitar a un hermano que se había casado con una alemana, pues no probó el vino caliente. En la siguiente vez que fue, probó el vino caliente, le gustó tanto que compra el vino caliente que venden aquí en España.
Sí.
¿Vale? Que aparte del Lidl, que es donde él lo decía, he visto que Aldi también lo vende y hay otros establecimientos. El Alcosta también lo vende.
Ah,
El vino caliente.
Bueno, ¿y qué dice?
Teníamos dudas y Paco dice que lo venden en botella, no en Tetabric, Sergio me dice, porque yo... ¿Vale?
¿Qué?
Y que en un cazo lo calientas...
Hay que calentarlo en el cazo.
Sí, o del tiempo, sin guardar en la nevera. Con galletitas de jengibre, él lo toma.
Pero vamos a ver, el vino no se guarda en la nevera nunca. Entonces,
ya.
Yo el vino frío, pues no se toma. Si está a temperatura ambiente, no es vino caliente, es vino
cazo,
normal.
En cazo. Mi duda es, él lo pone en cazo.
Pues no lo veo práctico.
No lo ves práctico.
Yo quería el vino caliente para ir por la calle... Que te da un poquito de frío,
sí, ya,
lingotazo
sí.
Para el cuerpo. Bueno, pues no
imagino que
sirve.
Tú lo puedes calentar en casa y llevarlo en un termo.
Ay, por Dios, ¿cómo vas a beber vino en un termo? Eso
¿por
no.
¿Por qué no? Si
no
bebes el café en un termo, lo bebes en un termo. Bueno, nos escribía a raíz del vino caliente también Mijaela, ¿vale? En su país de origen, nos cuenta Mijaela, que es Rumanía, ella nos cuenta que también se toma vino caliente, ¿vale? Ella reivindica también el vino caliente como algo de allí típico de Rumanía. Ayer hablábamos de Alemania.
Sí,
pues vale, Rumanía,
todo lo que es Centro Europa, sí.
Y ella nos cuenta que lo hace en casa.
¿Sí?
Sí, ella lo pone a calentar con canela, clavo de olor y un poco de azúcar.
Cualquier vino.
Eso le he preguntado yo, cualquier vino. Dice, uno no muy caro.
Bien, sí.
Uno no muy caro.
Ya,
dice,
sí, claro, le vas a echar canela y lo vas a calentar.
Claro.
Cógete tú una botella.
Claro.
Que cuesta un pastizal ya de sabería.
Hay que, digo, dice, ¿cuánto se calienta? Dice, a fuego lento hasta que casi llega a hervir y así se le quita un poco de alcohol. Dice, me encanta vuestro programa, lo escucho cuando puedo.
Pues muchas gracias. Probaremos, podemos probar.
Claro.
¿El microondas servirá? ¿Tenemos microondas?
Sí, yo creo que el microondas lo puedes calentar al punto de ebullición, ¿no? Es controlar un poquito los minutos.
No sé, hacemos la prueba.
Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba.
El día de la lotería, por ejemplo.
Enseguida te leo el mensaje que nos dejaba Beatriz antes, nota de voz. Sobre las segundas oportunidades que ayer unos estaban a favor y otros en contra, mensaje que nos ha dejado en nuestro WhatsApp, nota de voz, Ángel.
Buenos días, amigos. Pues yo no soy de creer en las segundas oportunidades, porque sobre todo se la doy a la ropa. Esto que tienes camisas ahí de hace un montón de tiempo, que sacan unas en una temporada que son muy parecidas a las que tú tienes, pues anda. Voy a sacar una y me la pruebo. Y cuando te la pruebas te das cuenta de que no es tan igual como la que han sacado ahora. Y la vuelvo a meter al armario. Entonces, las segundas oportunidades, al menos para la ropa, me parecen complicadas. Venga, un saludo.
Un saludo, Ángel.
Que no, Ángel, que tú te pones la auténtica de hace 20 años y es vintage. Y claro, lo que pasa es que a lo mejor no es que la camisa no sea exactamente igual a las que salen ahora, es que a lo mejor tú no
el
eres
cuerpo,
exactamente igual
claro.
que hace 20 años. El cuerpo tiene... Las camisas se encogen.
No, la verdad
tú las guardas,
sí.
Pasan 20 años, te las vas a poner... Ha encogido
y
la ropa.
Y coge la forma de
es
la percha.
Es increíble.
Coge la forma de la percha.
Vale, de acuerdo.
Beatriz.
Beso, Ángel, gracias.
Ella ha dado una segunda oportunidad a la pastelería creativa.
¿Ah, sí?
Sí, ella nos cuenta en su WhatsApp que ella hizo una colección con fascículos.
Uy, sí.
A los que estuvo suscrita.
Ya no hay fascículos. ¿Hay fascículos todavía?
Yo...
¿Existe el fascículo?
Es que no, he abandonado mucho a mi kiosquero.
Lo tiene el kiosquero. De hecho, creo que ha puesto una fontanería en el propio kiosco porque no vas... Ya
pues
no
mira,
consumes.
Pues mira, en el barrio, un local que vendía muchas cosas a fascículos, que era librería, papelería, y ese sábado se reinauguró, que invitaban a un vinito.
¿Caliente?
No, frío.
Vaya.
Frío. Un vinito, bueno, frío,
del tiempo.
Del tiempo,
bien.
¿Vale? Porque se había convertido en tienda de uñas. Que te hacían las uñas. Yo me he llevado una publicidad. Una publicidad, no, una publicidad.
Ah, claro. Que para hacerte la manicura.
Sí, y pedicura también.
¿Buenos precios?
Pues no, claro, tengo que comparar, ¿vale? Tengo que comparar porque es un local que pone, tiene una especialidad de manicura latinoamericana, pone.
Bueno.
Entonces quiero que ver, porque tengo otro local hipeado que hacen manicura china. Entonces yo quiero ver un poquito cuál queda mejor.
¿Cuál es la diferencia?
Pues no lo sé, tengo que ir a comprobar.
¿Quién hace mejor las uñas Rosalía? Por ejemplo, para ver cuál te conviene.
Bueno, que teníamos a decir que estaba con la colección de fascículos de la colección suscrita. Le llegaron, pues, portatartas, rodillos con grabados, plantillas de azúcar. Ella lo tenía todo allí. Y ahora lo ha retomado. Dice que tenía dos cajones reservados a todo lo de la colección y que ahora por fin lo ha retomado y que está, bueno, pues...
Venga,
dándole
hace pasteles.
Pues sí, pues que nos envíe alguno.
Pues muy bien.
Ginés le dio una segunda oportunidad a un taller al que habitualmente lleva el coche y lo sigue llevando, y eso que le dieron después de la revisión, el coche con luz fundida.
Pues vaya.
Vale, y él, pero bueno, que les ha dado una... Ana... Él ya se compró una segunda oportunidad a los patines en línea después de 14 años sin practicar y no haberlos tocado.
¿Y qué?
Que va muy bien y que va a clases a Madrid Río los sábados.
¿Hay clases de patines en línea?
Patines en línea, ya va a Madrid Río los sábados.
Pero estupendo.
Y termino con Elías, que hace años que no juega a la lotería.
Sí.
De Navidad, y que le va a dar este año una segunda oportunidad, porque además le toca comprar por obligación, porque su hijo vende lotería y productos para el viaje de fin de curso.
¡Qué remedio queda! Pero el premio del boleto que le vende su hijo es lotería,
es dinero,
o es una
es un
bonita
sorteo para
festa
algo.
De Navidad, que es lo peor que te puede suceder en la vida. Que compres un boleto de estos de viaje de fin de curso, cuyo premio, si el número coincide con el gordo, es una cesta de Navidad y te toca,
No, yo el último...
Yo me corto las
venas. El último
era
una moto acuática. Ahí mismo. Una moto acuática yo llevaba.
Me da exactamente igual. A mí me toca una moto acuática y dices, para una vez en mi vida que me va a tocar la lotería, me cae el gordo y me llevo una moto
yo
acuática.
Yo soy como
no.
tú. No, soy de gastar la suerte.
Yo tampoco.
Yo estoy convencido
yo tampoco.
Tenemos
unos
un cupo de suerte en juegos
como
de azar.
Como número de óvulos. Sí. ¿Qué haces con ellos?
En el
no puedes variarlo.
Tenemos, no podemos. Antes de sí. conocer a los protagonistas de la historia de hoy, un sin ánimo de ser pedantes, nos lo envía Ángel.
El propio Ángel de
antes. El propio Ángel de antes.
¿Qué hemos hecho?
Dice, perdona.
Sí.
¿Vale? Estoy hecho un pincel.
Ah, bueno.
Uso la misma talla que hace 25 años. Bueno, y pone dos caras llorando la risa, no sé si nos está vacilando.
No, no, no,
bueno,
pero
que sí,
cara,
que sí.
Estupendo, no lo hemos puesto en duda. Yo he dicho que las camisas se encogen en los armarios. No he dicho que tú hayas engordado.
Pues yo te voy a defender.
¿Verdad?
Aunque me ponga Ángel en mi contra.
Muy
sí,
bien, muy bien.
Porque una defiéndeme. Cosa es la talla y otra son las hechuras.
¡Ay! Chúpate esa, Ángel. Bueno, que no quiero meter un beso.
Un abrazo, Ángel. Gracias por estar aquí.
Gracias. ¿Vamos con tema nuevo entonces?
Sí, vamos a conocer la
a
historia de hoy
que
nos lleva hasta Seattle, hasta Washington, Estados Unidos.
Muy bien.
¿Vale?
Últimamente no sales
sí,
de Estados
sí, sí,
Unidos.
Sí, 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 me está sorprendiendo este país al que yo adoro en parte.
Bueno, bien.
Vamos a ir a conocer, el protagonista real de esa historia es el Museo Burke. Está allí en Seattle, es un museo que los españoles que han visitado Estados Unidos lo recomiendan, ¿vale?
Ah, mira,
porque tiene varias plantas, además tiene zona de relax y muchos juegos para que interactúen los niños. Es un museo para ver en familia, ¿vale? Eso es lo que las opiniones que he podido leer acerca de
pintura, escultura.
Tiene de todo, es como un poco la historia de Estados Unidos a través de productos de la vida cotidiana, de uso diario.
Qué
y
bonito.
Llama bastante la atención que tienen, aseguran ellos, restos de dinosaurios que vivieron allí en Washington. Cuando habitaron allí, pues lo que era Washington de la época de los dinosaurios.
Sí.
Hay fósiles, que es la palabra correcta. Fósiles.
Muy bien.
Bueno, pues este museo custodiaba, estaba guardando para exponer con el resto de objetos una botella de whisky de alta gama. Una botella de whisky del año 1880.
¡Uy, va!
Una botella de whisky con solera.
¿Pedazo de whisky, claro?
Sí, un whisky que provenía de la distillería Hiller, que fundaron en 1866 Peter Hiller y su hermano Joseph Hiller. ¿Vale? Y fueron uno de los importadores, elaboradores y comerciantes mayoristas de vinos, licores, puros y fabricantes de whisky más famoso de todos los Estados Unidos.
Vamos, un whisky histórico.
Bueno, pues apareció esta botella en una vivienda privada de Washington y este museo se hizo con esta botella. Bueno, tenemos whisky, ¿vale? De los Hiller, ¿vale?
Sí,
bueno,
sí,
pues
sí.
Lo tenían allí y ya llegó el momento. 15 años, ha estado esta botella en este museo.
Expuesta.
No estaba expuesta, la tenían ahí para ver en qué momento lo hacían. 15 años como fondo del museo.
Sí.
Llegó el momento de decir, vamos a sacar ya esta botella.
Bien,
habrían encontrado a lo mejor pues el momento
un
adecuado.
Un
rincón, una
museo.
Muestra temporal, ¿vale? De objetos de 1880, por ejemplo, junto con el turrón, pues la botella de whisky. Y llamaron para que el certificado de que esto era así, ¿vale? A unos expertos en Estados Unidos, que son Mark Warner y Ray von Wandruska, que se dedican, son arqueólogos, y se dedican a investigar botellas.
Qué curioso.
Botellas que aparecen en yacimientos, todo tipo de botellas.
Sí.
Son especialistas en botellas. Se llevaron esta botella, la han analizado, la han estudiado, es una botella que procede de esta época, está datada de esta época,
Es
correcto, pertenece a Peter Hiller, a Joseph Hiller, a esta destilería, pero han descubierto que su contenido no es whisky.
¿Ah, no?
No, han hecho análisis y han descubierto que esta botella, lo que tiene en su interior es orina, pis.
¿Pero qué me estás contando? Pues menos mal que llamaron a estos señores y no un sumiller, que lo puse me sirvo una copita.
Ellos aseguran
la giro para ver el aroma, el sabor en boca.
Ellos aseguran que lo han descubierto en el laboratorio. No
ya.
Encontraron que el acuoso líquido que
era Wassolink.
Se suponía que era whisky de alta gama, sí. Presentaba un notable contenido de potasio, fósforo y especialmente urea.
Muy bien.
Compuesto químico que se encuentra principalmente en la orina.
Ya, ¿sabemos si es orina histórica o es orina reciente?
No,
a ver si estos señores estudiosos de las botellas se han bebido el whisky y luego han dado el cambiazo.
Ellos dicen, podríamos, en declaraciones a Advances in Archaeological Practice, que es como se llama la publicación donde he leído yo esto,
dale.
Los investigadores dicen, podríamos especular que se usó como recipiente de conveniencia para evitar en un viaje una parada nocturna a la letrina. Esto está escrito por Warner y Von Vandruska en el artículo científico publicado en esta revista.
Hombre, en 1800 y pico, uno se bajaba a la carreta.
Claro, es
no,
la tesis viene por
claro.
ahí. Ellos iban a llevar botellas a algún sitio, ¿vale? Pero en uno de estos viajes, en las carretas llevando botellas, pues enchufaron el pis en esta.
¿Para qué va a ser eso? Yo les desmiento. Me voy a atrever.
A ver.
Cuando tú vas en carreta, paras en cualquier cuneta en el año 1800 y miccionas en nada, detrás de un arbusto.
Pues ellos miccionaron de la botella.
No en una botella,
no,
pero
porque,
por favor.
A lo mejor.
Y es la única botella que ha sobrevivido a esto.
Que apareció, sí.
La del pis.
Que apareció,
no, hombre, muy mal. Bueno, qué bonita noticia que les pedimos allá a los oyentes.
Pues anécdotas con la orina.
Es que de verdad, yo cada vez alucino.
Si alguien
más.
Ha tenido que miccionar alguna vez en una botella, pues también que nos lo cuente. Si alguna vez habéis tenido que orinar así de imprevisto en algún sitio, nos lo podéis contar. Anécdotas con análisis de orina.
Sí.
También.
Nos sirve.
Sí, sí, sí. Cualquier anécdota que tenga como protagonista, pues es el momento de la micción.
¿Y tú crees que alguien va...?
Han llegado ya mensajes, ¿eh?
No me lo puedo creer.
Pero os podéis seguir animando todavía más.
628-091-117 mensajes escritos o notas de voz si queréis contarnos vuestra historia con la orina.
Bueno, y si alguno, ¿eh? Tienen en Boulevard...
¡Una botella!
¡Una botella con whisky con solera de alta gama! Pues que nos lo cuente.
Sí, exactamente, que lo lleve a analizar, por si acaso.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado, partido de la onda, corto pero intenso. Desde las 4 tenemos dos partidazos de fútbol, el Alcorcón Sporting de Gijón y el Atlético de Madrid B Córdoba. 180 minutos apasionantes.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Cada semana ya tenemos por aquí a Nieves Ortiz preparada para llevarnos a algún rincón curioso, divertido, original, desconocido de Madrid.
Sí.
¿Dónde vamos hoy, Nieves?
Tienes que agudizar la mirada a la vista. Bueno, y todos los que vayan a asistir, porque vamos a ir de miniaturas. Vamos a repasar algunas piezas a pequeña escala que van a estar presentes en la tercera feria que se celebra este sábado aquí en Madrid. Algo pequeñito.
Qué original he sido, ¿eh?
Mucho.
Bueno, es un evento que se llama Madrid Miniaturas. Como digo, va a tener lugar en el Hotel Rafael Atocha. Y una de sus organizadoras es Montse Vives y ya nos está escuchando, ya la podemos saludar.
Hola, Montse, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, tú eres abogada.
Sí, sí, sí.
¿Y qué haces haciendo casas de muñecas?
Yo soy penalista, además. Yo veo el lado salvaje de la vida, como decía la canción, y necesito evasión. Y esta es mi evasión, y es mi rincón feliz, las miniaturas.
Pues a lo mejor había que hacer un juzgado en miniatura, una cárcel en miniatura, algo en vez de que no sea la clásica casa de muñecas, ¿no?
Bueno, algún despacho sí. he hecho, algún despacho de abogado, sí.
Monse, así para quien no tenemos referencias, ¿cuál es la escala para que una pieza se considere miniatura?
Bueno, nosotros en Casas de Muñecas trabajamos sobre todo con la escala 1-12. 1-12 es un centímetro en la miniatura, son 12 en la realidad. Pero también hay escalas más pequeñas, como la 1-24, la 1-48 o la 1-144, que es la escala de Casas de Muñecas para Casas de Muñecas, ya rizando el rizo. Y, por ejemplo, te puedes encontrar con una casita de muñecas que te cabe en la palma de la mano a esta escala.
¿Cuántos expositores va a haber en esta feria? Porque van coleccionistas, público en general. ¿Cuál es el objetivo de esta celebración?
Pues mira, somos 49 expositores y sí, van coleccionistas, también van aficionados que hacen sus propias miniaturas y quieren comprar pues kits o materiales para hacer sus miniaturas. También pues va gente que pues esto, que quiere pasearse y que quiere ver una cosa diferente y curiosa. También hay belenistas, que bueno, es una afición un poco paralela a la nuestra, que también vienen. O gente que hace pues otro tipo de miniaturas o de maquetismo, que también le interesa todo lo que es pequeñito.
Bueno, estamos hablando, Monse, de una feria que no solamente es para que los que os dedicáis a estas cosas y a esta actividad tan tan bonita, porque es muy, muy bonita, expongáis lo que hacéis, sino que los que vamos a la feria podemos adquirir todo lo que tenemos por allí.
Sí, sí, no solo es muestra, sino que también es venta de todos los productos que hacemos, sí, sí.
Es muy laborioso, pero ¿de dónde salen los materiales? Porque estábamos hablando de que una casita te cabe, por ejemplo, en la palma de una mano y meter ahí, pues eso, un cuadro, por ejemplo, a cualquiera se nos antoja algo casi milagroso.
Pues normalmente utilizamos los mismos materiales. Por ejemplo, para construir se utiliza madera, para hacer bordados se utiliza tela y se utiliza hilo. Sí que, por ejemplo, para hacer alimentos se utilizan pastas de modelar que acaban, porque son estables y porque acaban simulando pues las transparencias o los diferentes matices de color de un alimento, por ejemplo, de una verdura o de una fruta. Pero en general los materiales son los mismos. Lo que pasa es que hay una búsqueda de la calidad, del grosor. Por ejemplo, quien hace bordados o quien hace punto necesita una tela muy fina, necesita un hilo muy fino, que tenga finalmente una caída lo más parecida posible a la pieza en escala real. O sea, que no solo es el material, hay una búsqueda dentro del material de la calidad adecuada para la miniatura que quieres hacer.
Bueno, en esta feria vamos a poder ver objetos de punto, bordado, repostería, muebles, perdón, zapatos, vajillas. Al final, es verdad que son muchos, muchos objetos, Monse, pero la estrella es la casita de muñecas, porque a la hora de la verdad muchos de los que compran pues muebles en miniatura o vajillas en miniatura las quieren precisamente para decorar una de estas casas. ¿Cuánto tiempo sueles tardar tú de media en hacer una?
Bueno, depende, porque como lo vas haciendo a ratos...
Ya.
Pero no sé, unos cuantos años puedes llegar a tardar, o si te pones de una tacada, pues no lo sé, igual la acabas en unos meses, depende de pero sí, es son horas.
Hombre, estamos hablando de un trabajo muy laborioso.
Tanto.
Para el que hay que tener mucha manita, utilizar unas herramientas también, me imagino que acordes con el tamaño de lo que estás realizando. En fin, que es una afición además que está yendo al alza, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad, porque realmente es una... O sea, todo el mundo entra por la casita de muñecas que le compras normalmente a la niña, pero acaban entrando ya en la vertiente esta más de coleccionista. También nos pasa muchas veces que viene una señora arrastrando a su marido y el marido se acaba apuntando al carro porque se entusiasma con todo lo que ve. O sea, que un poco todo el que lo prueba pues se entusiasma y se acaba apuntando.
Al final es algo desestresante, ¿no? En este tiempo de vorágine en el que estamos metidos todos, tener que prestar tanta atención a algo tan minucioso pues hace que te evadas de la realidad y del tiempo. Hablando otra vez de los materiales, sí que se usa mucho lo reciclado para, no sé, dar vida a objetos que podrían ser impensables, ¿no? No sé, para hacer una botella, por ejemplo.
Pues no sé, por ejemplo, la botella se puede hacer con una Porque claro, también la gente tiene la idea de que esto es carísimo todo y sí. Tampoco, si te lanzas a hacer tus miniaturas tampoco es tan complicado. Las ampollas de medicamento tienen la parte de arriba que normalmente es la que se parte o se tiene que cortar.
Sí.
Pues con eso puedes hacer una botella, por ejemplo, de cosméticos o con la parte de los lápices que tienen goma, uh-huh. Puedes cerrar la parte metálica que sujeta la goma y eso es una latita perfectamente a escala. Pintas uh-huh. Por arriba y por abajo, le pones una etiqueta si quieres que te la has impreso tú a escala y es una latita de comida estupenda.
Uh-huh. Bueno, Montse, aparte de estar en esta feria Madrid Miniaturas este fin de semana y de estar mandando los malos a la cárcel, ¿en qué estás trabajando ahora si hablamos de miniaturas?
Bueno, yo a nivel de miniaturas, yo lo que hago es que vendo materiales y también hago animales, sobre todo. Entonces, sobre todo, también me gustan mucho los pájaros y me gusta mucho ver pájaros y todo el mundo este del birdwatching y estoy haciendo pájaros a tope siempre.
¿Algún encargo especial que algún cliente o clienta te haya hecho a ti o alguien que conozcas que sea algo insólito que llame mucho la atención?
Pues a mí, bueno, una vez me encargaron un hámster comiéndose una pipa, que claro, era un hámster del tamaño, es una cosa que hacen los hámsters, comerse pipas o guardárselas en la mejilla, y era del tamaño de la uña de mi dedo meñique, claro, era una cosa muy pequeñita. Sí.
Y así, algo estrambótico, o para alguna celebración, alguien que quiera recrear su casa, por ejemplo, o algún comercio.
También hay quien recrea pues una fachada de comercio, o la casa de mis abuelos en el pueblo, o el mueble que tenía mi tía abuela en su casa. Esto también es un tipo de encargos que se suele hacer. Sí,
uh-huh. Sí. ¿Lo más barato o lo más caro que puede haber en este mundo de la miniatura?
Pues bueno, lo más barato podéis encontrar algo desde menos de un euro y lo más caro a iros a donde queráis porque hay gente, ya no solo en nuestra feria, hay gente a nivel internacional que hace cosas absolutamente locas, o sea, muebles con marquetería de marfil o de concha, cosas fuera de este mundo y te puedes ir a tranquilamente, ponle ahí pues 3 ceros o 6 ceros incluso, si quieres.
Bueno, es que estamos hablando de un trabajo muy minucioso, que requiere mucho tiempo, que requiere mucha habilidad, que requiere mucha paciencia. Y ya que mencionabas, podemos ver cosas carísimas porque hay gente en todas las partes del mundo, es que en esta feria vamos a poder ver además a miniaturistas que llegan desde Brasil, desde Italia, desde Portugal, Países Bajos, en fin, que estamos hablando de una feria muy importante, internacional, y que seguramente despierta mucha vocación, como nos decías antes, ¿no? Vamos a verlo y nos entran unas ganas. Primero de comprar y después de hacer.
Sí, porque siempre es inevitable picar, ¿eh? Hay cosas muy golosas. Podéis encontrar, pues no sé, los juguetes de los años 80 o 70.
Sí.
Podéis encontrar, pues, ¡ay, este mueblecito! ¡Ay, este belencito tan pequeñito, qué tal! O sea, cosas muy golosas. Y es eso, siempre empiezas comprando. Luego te lanzas a hacer, si te gusta el mundo de las manualidades, y al final acabas combinando las dos vertientes. Sí.
Vamos a recordar, Montse, si te parece, o nos decimos que es en el Hotel Rafael Atocha, la dirección exacta y el horario.
Es calle Méndez Álvaro, estamos el sábado, estamos de 11 a 20 horas ininterrumpidamente, y la entrada cuesta 5 euros, los menores de 14 años entran gratis.
Hay que llevarse gafas de ver, ¿no?
Sí, de ver de cerca. Gafas de cerca hay que llevarse, que decía. Sí, sí.
Pues la verdad es que es una feria preciosa que hay que visitar, independientemente de que seamos o no coleccionistas de miniaturas o que seamos aficionados. Simplemente darse una vuelta por esta feria es disfrutarlo muchísimo. Si encima vamos con niños, se van a quedar encantados, porque a todos les... Luego lo malo es que te piden la casa de muñecas que cuesta un ojo de la cara porque quieren para
también
jugar.
Podemos llevar a nuestro niño interior también, que se suele despertar en estas ferias.
Ese va siempre con nosotros, afortunadamente. Montse Vives, organizadora de la Feria Madrid Miniaturas. Que tengáis mucho éxito de crítica al público, gracias. De ventas y de diversión familiar. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Gracias, Nancy.
Pues me parece un planazo para este fin de semana, darse una vuelta por esa feria, de verdad que es curiosísima. Y además yo no conozco a nadie al que no le gusten las miniaturas. Mirarlas, verlas, porque es que es
¿te
una
recreas?
Cosa tan increíble. Hay que tener tal... Yo que soy una manaza. Que yo los trabajos de manualidades del colegio me las hacían siempre a alguien, porque no, lo de la Torre Eiffel con palillos, no me ha salido a mí una torre.
El salía pulpo la torre. De lana, ¿tú te acuerdas del pulpo de lana?
¡Buah! Déjate, el pulpo de lana no se me daba mal, ahora la Torre Eiffel de palillos. No ha habido una Torre Eiffel más parecida a una torre de Pisa que las que hacía yo un churro.
Y mira, ahora que decías lo de los niños, es verdad, qué importante. Es mejor que pasen un ratito viendo algo natural, de trabajo artesano,
que no con la consola.
Que con los móviles y con... Así
pues
que,
claro que sí.
Ahí vamos todos a este Madrid Miniatura.
Bueno, pues hoy en Madrid, mazo guapo, feria Madrid Miniatura. La semana que viene, otra cosa.
Nos hemos encogido, la semana que viene nos agrandamos.
Pues. Venga, estupendo, gracias. Gracias, Nives.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Ahora es más fácil escucharnos.
Es más fácil escucharnos.
Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle en Onda Madrid.
Cada vez tengo más miedo de entrar de lleno en este ratito de oyentes. Algún día nos vamos a encontrar,
¿sí?
Martín Romo,
a ver, ¿con qué?
Con que ningún oyente participa.
Bueno, pues sí,
nos lo vamos a encontrar.
¿Hoy han participado? ¿No? No tenemos.
Mira, si
gente...
ya están dispuestos los oyentes a hablar de orina, ya se me quita el miedo.
Oyentes,
pues ya son capaces de hablar de todo.
Han tenido que buscar algún sitio fuera del habitual para miccionar.
Hombre.
Oyentes que les ha ocurrido. Anécdotas,
accidentes
también
accidentes.
Con los análisis de orina y oyentes que nos dan información de servicio público. Por cierto, no hay ninguno que haya hecho pis en una botella, por ahora, ahora. Mónica, nos da los buenos días.
Sí.
Ella nos cuenta lo que le ocurrió, su anécdota que tiene que ver con la orina, le ocurrió conduciendo. Bueno, ella va conduciendo por carretera.
Sí.
Ella, pues, tuvo que parar el coche porque le entraron ganas de miccionar.
Sí.
Ella paró. Bueno, tuvo que salirse de la carretera, buscó un camino de tierra, ¿vale? Para alejarse del tráfico rodado.
Pues sí.
Porque estas cosas, claro...
Uno no puede parar en la M50, en el arcén.
Habrá de todo, habrá de todo. Pero cuando uno se encuentra en estas emergencias, pues le gusta apartarse.
Un poquito de intimidad.
Sí. Ella dice no aguantaba más, no sabía si iba a llegar a la siguiente estación de servicio gasolinera. Que por eso optó por esto. Ella... dejó el coche, estacionó el vehículo y ya se fue apartando todavía un poco más para que tener la seguridad de que nadie veía
el espectáculo.
El espectáculo desde la carretera. Esas cosas dice que ya guían bastante los faros de los coches. Si ves faros, no faros, pues sabes tampoco si te iluminan, no te iluminan, o te va alejando. Bueno, no le convencía a cada sitio que encontraba, que eso suele pasar. Que tú te da y vas reculando, reculando, nunca mejor dicho, vas echando para atrás, aquí, hasta que vio que ya ninguna luz, ni ningún camión, por ejemplo, alumbraba.
Sí.
Se apartó, ella se agachó y...
Entiendo que era de noche, porque
era de noche, sí, era de noche.
Alumbraban los faros.
Sí, era de noche, eso transcurre ya de noche, ¿vale?
Bien.
Y se posó sobre unas zarzas.
¿Cómo sobre unas zarzas?
Unas zarzas ahí... Pues se rozó con unas zarzas. Llegó con las posaderas raspadas.
Sí.
Yo le he preguntado a Mónica.
Sí.
Claro que esto sí, a la hora de conducir, es cuece o no es cuece.
¿Escocerá?
Claro, escocerá.
Sí.
Y digo, ¿y cómo se trató esto? ¿Cómo? Dice que luego ahí estaba esperando en el hogar su marido aplicando betadine.
Tremendo. No sé si es peor eso o ortigas.
Bueno, pues
imagínate que las unas ortigas, el culo ortigado tampoco no, debe
no,
ser
por favor, las ortigas,
agradable.
No, las ortigas no, no.
Cuidado. Tengamos cuidado cuando miccionamos las
de
carreteras
noche.
De noche, de no hacerlo en unas zarzas.
Sí. Recomendamos a el interna del móvil.
Muy bien.
Elena, buenos días. Ella hace unas semanas dio la nota en el centro de especialidades.
¿Por qué? ¿De especialidades de qué? ¿De médicas?
Médicas. Al llevar las muestras del análisis de orina.
¿Por qué?
Ella tenía dudas si tenía que entregar el bote con la recogida del pis sí. o el tubo más pequeño con la muestra o las dos. Entonces ella llega al mostrador, sí. saca de una bolsa el bote grande, pregunta si es este bote o no es el otro, le dice la enfermera que es el otro, entonces ella suelta el grande.
No.
Cae encima del mostrador, se abre y salpica todo.
Por favor, qué mal.
Dice, menuda vergüenza.
Hombre.
Dice, la cara de la enfermera.
Sobre todo de...
Me atravesaba la mirada.
No sé la enfermera, pero la persona que tuviese que pasar luego el trapito... Ah. Y... Mal.
Yo, bueno, claro.
Sí, mal.
Buenos días, equipazo. Nos saluda José Román.
Hola.
Y nos cuenta que él hizo muy pequeño, bueno, era pequeño, y orinó
sí.
delante de las compañeras de trabajo de su madre. Resulta que el niño, pues, no podía aguantarse más. La madre se encuentra con unas compañeras de trabajo, se ponen ahí.
Ah, por la culpa de la madre, no puede ser.
El niño ya. veía que no llegaban a casa.
Ya.
Entonces, José Román saca su mini yo y entonces... se puso delante de las compañeras ahí delante de un poste.
Pues bien.
Y se quedó, claro, el niño se quedó.
El que no quiere mirar, que no mire.
No quiere, no
y ya está, la culpa de la madre, claro que sí.
Buenos días, dos soletes de nuestra oyente Pilar. Dice, ¿sabéis lo que se llama o se conoce como el síndrome de la llave? Pues hay a veces que...
¿Qué es eso?
Pues mira, ya nos cuenta. Esto pues eso que al final, pues tú te estás aguantando las ganas de miccionar.
Sí.
Pero en cuanto metes la llave en la cerradura de casa, que sabes que vas a poder llegar ya...
Ya.
Estás en casa, ¿eh?
Sí.
Pues a veces no aguantas. Dice, hay a veces, dice que llego tan normal a casa y es meter la llave en la cerradura y me entran unas ganas incontenibles de ir al baño. Dice, en una ocasión que no me dio tiempo... a bajar el pantalón. Dice, menos mal que estaba ya en casa.
Porque se veía aflojando ya el...
el ascensor. Según
suben el ascensor, soltando los botones, bajando la bragueta, ya una cosa... ya preparada para entrar a escape.
A escape.
Sí.
Directamente. Ah. Miriam nos da los buenos días y lo que nos cuenta le pasó a su tía. En esta ocasión, su tía... Vale,
y estará muy contenta de que cuente esto de su
sí.
tía. ¿Bien?
Bueno, ah. ella... no aguantó las ganas de hacer pis, abrió las piernas y salió una auténtica catarata, así escribe Miriam.
¡Por favor,
en
no!
En un paso de cebra.
¡Ah! ¡Oh, qué mal!
Esto ocurrió porque la tía iba, estaban visitando una ciudad, se encontraron a un hombre que estaba muy disgustado. Entonces pensaron que le habían pasado algo, se acercaron a preguntar a este hombre y este hombre pues le dijo que es que le habían quitado la ilusión de su vida. Este hombre dice que había dejado de creer en los reyes.
Pero bueno,
sí,
se había hecho republicano.
No, en los Reyes de Oriente.
Ah, vale, en los Reyes... Ah, perdón.
Vale, entonces se quedaron un poco sorprendidos con la historia, vale, pues ya se alejaron de esta escena.
Sí.
Pero claro, empezaron a recordar la historia, les hizo gracia.
Sí.
La tía empezó a reírse, incluso pensaban que a lo mejor le estaba gastando este hombre una broma. No pudo aguantarse de la risa y ya te digo, lo que les ocurrió.
¿Qué años tenía la tía?
¿Cuántos años tenía tu tía?
No, lo digo más que nada porque uno siempre puede disimular. He roto aguas.
He roto aguas también.
Claro. Hombre, si la tía tiene 80 años, a lo mejor no cuela. Pero si no, a lo mejor, pues mira. Pues no parece usted que lleva un embarazo muy voluminoso. Da igual, he roto aguas.
Oye, a los oyentes les está haciendo gracia. Mira que no me gusta a mí lo del mini yo.
Dice,
dice su mini yo, dice Maripuri. Con cinco caras yo no puedo contigo, me parto. Miriam, unos 50, tenía, jejeje, la tía, unos 50.
Bueno, no sé qué decirte, a lo mejor hay que buscar otra excusa.
Dos consejos de servicio público, ¿vale?
Ah, muy bien.
El que nos manda Julio, dice, consejo, si alguna vez tenéis la necesidad de miccionar en una botella.
Sí.
Él nos recomienda las de Aquarius, de un litro, que tienen la boca más ancha. ¿Vale? Y José Luis...
¿Qué pasa? ¿Qué? Si no, el bobo se atasca.
O a lo mejor...
Claro, tienes que ir al servicio a urgencias.
O a lo mejor estamos presumiendo mucho de minillo, ¿eh? Que a lo mejor... Claro.
A lo mejor es un maxillo.
Un maxillo.
Sí.
A lo mejor es para el final. Y José dice, muy buenos días. Vale, bueno. Mucho cuidadito con las botellas que nos encontremos sueltas, abandonadas,
sí,
llenas de líquido en los polígonos o zonas donde se suelen aparcar los vehículos y los,
sí,
coches.
¿Por qué?
Porque muchas de ellas, pues hay gente que se ha aliviado.
Hombre, vamos, claro, a ver. Claro. No es recomendable ir por los polígonos bebiéndose botellas
y dando una patada.
Encuentra abandonadas por ahí. Vamos, yo creo.
Son consejos de nuestros oyentes.
O no tengan lo que tengan dentro. Pero bien, está. Bueno, bien, vale.
Son consejos, ¿vale? Bueno, son consejos.
Bien.
Vale. Emilio, nos da los buenos días y nos cuenta que en el examen de conducir, ¿vale? A eso le ocurrió, el examinador,
sí,
le pidió que parase en una estación de servicio porque el examinador quería ir al baño.
Sí.
Dice, ¿cómo os lo cuento? Dice, y de pequeño siempre recuerdo que me entraban ganas de hacer pis cuando me sacaban a la pizarra a resolver algún problema, me preguntaba la lección, luego aguantarme y pedir ir al servicio de los nervios.
Pero lo del examinador es buenísimo. Tú vas, ¿vale?, al mando, vas al mando.
Claro.
Pare usted que voy a mi...
Claro.
Si me aprueba, paro.
Claro.
Si no, se hace usted.
Le tienes de rehén. Le tienes de rehén, claro.
Hombre, claro. Lo tienes ahí cogido por el minillo directamente. Claro. Bien.
Ajá. Nos escribe Teresa, dice, escuchando me ha venido a la cabeza un recuerdo de mis tiempos de facultad, cogí el autobús G que iba de Ciudad Universitaria a Príncipe Pío, pues bien, el conductor siempre paraba a la altura del puente de los franceses para hacer pis.
Hombre, dice, pues a lo mejor tenía problemas de
pronto. Llevaba la hora,
el hombre,
la hora cogida, dice, qué barbaridad, claro.
Oye, hay gente que es muy metódica para todo. Yo hago pis a las 10 y 3 minutos, y ahí que...
No,
para,
bueno,
la gente,
bueno. Héctor dice que él, anécdota, dice, sirve, claro que sirve, dice, me dejé los pantalones salpicados por tener tantas ganas de orinar y hacerlo cara al viento.
Es que encima hay que ver el viento. Esto es tremendo, claro.
Hacer,
claro,
una,
¿no?,
prueba antes,
cuando,
sacar el dedo.
Igual que cuando se tira algo,
claro,
en el mar, por ejemplo, que te vuelve. Bueno, pues en este caso... Tremendo.
Susana dice que su gato, cuando empezó a marcar territorio, le dio por mear un zapato de mi marido, siempre el mismo. Curiosamente, eran los que más le gustaban. A mi marido. Dice, casi esto acaba en tragedia. Un besazo. Me encanta el mini yo, también dice Susana.
También le gusta el mini yo. En fin. Bueno, el resto de comunicaciones las dejamos para mañana, para capítulos.
Mañana más.
Madre.
Aprovechad ahora para ir al baño.
Exactamente. Mira, podemos,
sí, sí,
ir nosotros,
porque,
también,
sí,
porque
sí,
llegan,
a ir,
las noticias. Luego enseguida volvemos. Con el cantante de Triana, por, ah, cierto.
Todo un lujo.